Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre la desaparición del planeta con tres soles. Interesante, ¿verdad? Prepárate porque, una vez más, este programa viene cargado de noticias y curiosidades muy interesantes. ¿Quieres saber cuáles son? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscelaneous hablaremos sobre la malaria, cuyo día mundial fue el pasado 25 de abril. En planos paralelos hablamos con Daniel Delgado, parte del grupo organizador del 12º Congreso de Fisiología de esta universidad. Y en busca del vuelo 19 descubriremos cómo una mejor administración de uno de los componentes del aceite de oliva nos puede ayudar a proteger mejor nuestro hígado. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
Este miércoles 27 de abril, Miguel Cabrera, doctor ingeniero de Montes, impartirá una charla acerca de cómo la gestión forestal, técnicamente planificada, puede contribuir al desarrollo rural y a la conservación de la naturaleza.
El ingeniero plantea una visión muy crítica, afirmando que la influencia de los políticos y legisladores es esencial, ya que tienden a limitar o prohibir el aprovechamiento de la madera.
La Cátedra Gonzalo Borrás lanza la segunda edición de sus premios y ayudas. Podrán optar a ellas tesis doctorales y trabajos de fin de grado, máster e investigación, entre otros.
Si deseas más información, puedes consultar la web catedragonzaloborras.unizar.es/convocatorias/, aunque próximamente la universidad informará por sus redes sociales.
El aventurero y divulgador Nacho Deán es la primera persona en haber dado la vuelta al mundo caminando. El pasado 27 de abril, a las 19 horas, tuvo lugar la charla Explorador por la Naturaleza, donde habló de su experiencia.
Entre 2013 y 2016, dio la vuelta al mundo recorriendo a pie 33.000 kilómetros y visitó 31 países englobados en 4 continentes. Entre 2018 y 2019 realizó la expedición Nemo, un desafío que le llevó a nadar a través de los 5 continentes.
La malaria es una enfermedad causada por un parásito. En 2020 se produjeron 241 millones de nuevos casos y casi 627.000 muertes en países. En la actualidad, no hay una cura para esta enfermedad, pero sí que existen multitud de métodos para tratarla. ¿Quieres saber más? Te lo contamos todo de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
La OMS ha decidido señalar un día en el calendario para celebrar la lucha contra esta enfermedad, el 25 de abril. El eslogan utilizado es: aprovechar la innovación para reducir la carga de la enfermedad y salvar vidas. La malaria es una enfermedad que, por desgracia, afecta a muchas personas. ¿Qué saben nuestros oyentes acerca de ella?
Sé que la malaria es una enfermedad que se puede transmitir a través de las picaduras de los mosquitos, que se da en zonas tropicales y zonas de África y que ha matado bastante más gente que la que se ha cobrado el COVID.
Acerca de la malaria, creo que también se llama paludismo, ¿no? Puede ser. Sé que se transmite por una picadura de un mosquito, de Anófeles, creo que es. Y no sé, creo que causa anemia o problemas así en el torrente sanguíneo.
Es necesario impulsar herramientas para acelerar el ritmo de los avances. Una de las más exploradas es la modificación genética de los vectores o insectos transmisores del parásito causante de la enfermedad.
Un equipo de científicos del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, en Burkina Faso, ha presentado unos resultados que son el primer paso hacia, probablemente, la solución definitiva.
Así es, se trata de la primera liberación a pequeña escala en África de mosquitos transgénicos machos, de la subespecie Anopheles colusi, todos ellos esterilizados. es la hembra la que posee el parásito, por lo que los machos no podrían contagiar. El objetivo era averiguar su tasa de supervivencia y su capacidad de reproducirse.
Se descubrió que sí eran capaces de aparearse con hembras, pero no podían reproducirse, por lo tanto la población termina por disminuir. Todos los mosquitos murieron sin dejar descendencia.
El sistema aplicado y los datos obtenidos en este estudio serán la base para futuras liberaciones de insectos transgénicos que resulten más eficaces en la lucha contra la malaria. El objetivo a largo plazo es utilizar tecnologías genéticas para reducir la población de mosquitos transmisores de la malaria en África subsahariana.
La Universidad de Zaragoza presenta la duodécima edición de su Congreso de Fisiología. Organizado por la Facultad de Medicina, el evento ha contado, entre otras cosas, con diferentes personalidades del mundo científico, que han impartido una serie de ponencias. Para entrar en detalle, esta semana en Planos Paralelos hablamos con Daniel Delgado, estudiante de segundo curso del grado en Medicina y parte del comité organizador. Queridos oyentes, hoy estamos con Daniel Delgado, estudiante de segundo de Medicina.
Hola, muy buenas.
Y nos viene a presentar lo que ha sido el duodécimo Congreso de Fisiología, ¿es así, no?
Sí, como dices, ha sido la duodécima edición de un congreso que organizamos en la facultad los alumnos de segundo.
Ha sido del 27 al 29 de abril. ¿Cómo ha ido la organización del congreso?
Pues la organización empezó a finales de febrero, cuando nuestro profesor nos lo ofreció y dijo que un grupo de alumnos teníamos que organizarlo, como todos los años. Entonces a unos amigos y a mí nos apeteció y decidimos meternos a ver qué pasaba. Y desde entonces hemos estado organizando pues todo lo que viene a ser logística, sacar dinero, contactar con personas, hacer los carteles y así.
¿En qué consistía esa organización? Un poco más así a fondo.
Pues dividimos el trabajo en cinco grupos. Yo me metí al inicio en la comisión de contactos, que teníamos que conseguir patrocinadores e invitados especiales para que vinieran al congreso. Después también estuve en económica, que teníamos que sacar el dinero, porque nosotros nos comprometemos a pagar los viajes de las personas que vienen. Uh-huh. Y luego, por último, pues también la de redes sociales, en la que en nuestra cuenta de Instagram subíamos información y respondíamos dudas a otras personas.
¿Y estaba abierto a todas las facultades y grados, imagino?
Sí. Era una inscripción abierta. Cualquiera podía venir. Lo único que conseguimos que nos dieran créditos, reconocimiento de créditos en facultades, evidentemente la de medicina, luego en la de ciencias de la salud, veterinaria, el campus de ciencias del deporte de Huesca y el grado de biotecnología de la facultad de ciencias.
Antes hablabas de que ha habido invitados especiales, ¿cuáles han sido algunos de ellos?
Pues ayer, jueves 28, vino de imprevisto por un desajuste final. Vino un investigador que se llama Paulino Gómez, que nos estuvo hablando de su investigación en proteínas. Y hoy vendrán dos ponentes, uno vía online y otra chica presencial. Él se llama Ángel Carracedo y es bastante famoso en sus investigaciones a nivel internacional. Y luego Cristina Mayor es una investigadora y doctora en biomedicina que también nos va a hablar sobre sus investigaciones actuales.
¿Cuáles son vuestros objetivos en esta edición?
Nuestros objetivos es conseguir, de una forma un poco más dinámica, que investigaciones y nuevos descubrimientos despierten el interés en los alumnos.
O sea, un poco divulgar más que nada, ¿no? O sea, decir, estamos aquí y hacemos esto.
Sí, Sí, porque el congreso, las sesiones de ponencias, lo que hacemos nosotros es, por grupos de alumnos, cogemos un trabajo o un tema que nos parezca interesante a la orden del día y lo intentamos exprimir para explicarlo de una forma más simplificada a los asistentes.
¿Y por qué deberían asistir nuestros oyentes?
Nuestros oyentes pues deberían asistir todo tipo de persona que tenga cierto interés en la ciencia actual, en medicina, biología, bioquímica, que tenga apetito de aprender.
¿Y próximas actividades que tengáis pensadas?
El congreso como tal finaliza hoy viernes 29 y ya luego solo quedará pues los últimos ajustes de reconocimiento de créditos y poco más. Ya el año que viene se encargarán los alumnos de primero de este año de organizar el congreso número 13.
Bueno, pues seguro que esta edición termina maravillosamente y si os queréis acercar, pues os emplazamos, ¿verdad?, a esta edición que termina hoy viernes 29 de abril y pues también os emplazamos a la siguiente, porque seguro que hoy hay cosas que os perderéis o si no, si vais, os las estaréis allí y querréis ir a la edición siguiente, ¿verdad, Dani?
Sí, eso es. Las puertas están abiertas para todo aquel que esté interesado y ya esta edición difícil pues para la siguiente con mis compañeros de primero sin problema para venir.
Pues muchas gracias por tu tiempo y te esperamos para una próxima ocasión.
Genial, muchas gracias.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza ha demostrado que administrar el escualeno, un componente del aceite de oliva virgen con propiedades antioxidantes, encapsulado en nanopartículas, permite proteger mejor el hígado. Te contamos más de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
En busca del bueno 19.
El aceite de oliva virgen es una fuente principal de grasa en la dieta mediterránea y contiene una importante cantidad de escualeno que posee propiedades antioxidantes naturales. El escualeno resiste la fritura, se absorbe por los organismos y se acumula en el hígado.
Los investigadores cargaron el escualeno en nanopartículas de ácido láctico glicólico y se emplearon para ver su efecto in vitro en células de ratones. Este trabajo permitió demostrar que entraban dentro de las células con una gran eficacia, produciendo un efecto terapéutico.
El hallazgo ha sido posible gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad de Zaragoza, adscritos al CIBER del Instituto Carlos III, al Instituto Agroalimentario de Aragón, al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
Además, Jesús de la Osada, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, lidera esta investigación.
La línea futura de este trabajo se encamina a validar esta estrategia terapéutica para prevenir y combatir el hígado graso mediante modelos preclínicos.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Nos escuchamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, te lo repetiré otra vez. Puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.